Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ministerio de Fomento, Adif, Renfe, la Comunidad de Madrid y el BBVA consideran que el nuevo plan presentado por el Ayuntamiento de Madrid para sustituir la última versión de la operación Chamartín es inviable económicamente, por lo que piden reflexión. La titular de Fomento ha hecho estas declaraciones después de reunirse en el Ministerio con la presidenta regional, Cristina Cifuentes, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el presidente del BBVA, Francisco González.
Lo que hemos constatado es que tanto la comunidad autónoma como el Ministerio de Fomento, Adif y Renfe, y también el concesionario, ven que este plan es inviable. Por eso pedimos reflexión y en el plazo de 15 días nos vamos a volver a reunir, desde luego, para ver si se pudiera, desde luego, acercar posturas.
El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, niega haber tenido nada que ver con la decisión de prohibir las banderas esteladas en la final de la Copa del Rey, que se disputará este domingo en el Estadio Vicente Calderón de Madrid. El ministro afirma que no ha habido intencionalidad política, sino que se trata de una decisión técnica operativa que ha adoptado la delegación del Gobierno.
Yo entiendo perfectamente que decisiones de estas características, y en fin, hay libertad de expresión en nuestro país, y por tanto somos una sociedad plural, somos una sociedad libre, hay libertad de expresión, y es normal que decisiones de estas características pues haya debate. Eso forma parte de la normalidad democrática, y además, sobre todo, teniendo en cuenta que estamos en campaña electoral desde hace unos cuantos meses y ahora con elecciones convocadas.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Madrid va a resolver hoy sobre los recursos presentados contra la prohibición de exhibir esteladas en la final de la Copa del Rey. La alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, ha confesado que tenía la intención de acudir a la final de fútbol en el Calderón junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aunque tras la negativa de esta de presenciar el partido en protesta por la prohibición de las esteladas, Carmena también ha declinado asistir. La decisión ya ha recibido las críticas, entre otros, de la oposición municipal, Percival Manglano, concejal del Partido Popular.
Es una frivolidad pues muy preocupante, sabiendo además que quien sí que va a venir es el rey de España. Es decir, que para la alcaldesa de Madrid tiene mucha más relevancia el que no venga una amiga, como ella considera, a la alcaldesa de Barcelona, a que venga el rey de España, y por supuesto que esto concite el interés de miles y miles de personas, no solamente en Madrid, sino en toda España. Esto es, francamente, es una frivolidad que no se debería permitir la alcaldesa de Madrid.
La alcaldesa ha rectificado en los últimos minutos. Dice Carmena que acudirá a la final de la Copa del Rey de Fútbol, que enfrente el domingo al Barcelona y al Sevilla, si el alcalde de Sevilla, con el que está tratando contactar, le pide acompañarle. Y las Fuerzas Armadas de Egipto han anunciado el hallazgo de restos del avión de Egyptair siniestrado ayer y también de objetos personales de los pasajeros en el mar Mediterráneo al norte de la ciudad egipcia de Alejandría. Los restos han sido encontrados a casi 300 kilómetros. Nos vamos a la bolsa. Evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 registra ahora mismo una subida del 0,70%. Mantiene parte del rebote de primera hora, pero se aleja del nivel de los 8.800 puntos, que en las últimas jornadas ha actuado como un auténtico muro infranqueable para el selectivo español. En el global de la semana, el IBEX se anota un pequeño 0,13%. Veremos cómo transcurre el día, teniendo en cuenta que a lo largo de toda la jornada va a haber diferentes vencimientos de futuros y opciones, algo que puede provocar bruscos movimientos en los índices europeos. En cuanto a los valores, ArcelorMittal continúa al frente de la tabla, lo hace con una subida del 1,90%, seguido de Repsol, que avanza el 1,60%. En negativo, cinco compañías, siendo Bankia la que más pierde. Se deja ahora mismo un 0,90%, y AG Iberia, por su parte, está cayendo un 0,75%. La prima de riesgo se sitúa en 139 puntos básicos, está cotizando a la baja y el euro logra aguantar el nivel del dólar con 12 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Panorama en las carreteras de GT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin grandes problemas en las carreteras de la Comunidad de Madrid, afortunadamente sin incidencias importantes, únicamente en la 2, en la carretera de Barcelona, estamos viendo en la salida de la capital intensidad circulatoria muy elevada en la zona de Alcalá de Henares. Mucho cuidado, por tanto, en las proximidades.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en principio las cosas están bien, hay un poco más de actividad en zonas comerciales, en los alrededores de los grandes centros, sobre todo en este sentido, pues el área de Raimundo Fernández Villaverde, Gran Vía a la altura de la Plaza del Callao. También destacamos la calle Talcalá, un trasiego constante junto a la Plaza de Toros. Recuerden, sobre todo para horas punta, que hay obras en la calle Julio Camba. La M30 mantiene una circulación muy fluida. Aprovechamos esta tranquilidad para recordarles que en principio está convocada una huelga de metro para el fin de semana y el lunes, así que háganse su composición de lugar para la hora punta. Lo ideal, ya saben, es que tomen el autobús, pero si tienen que tomar su vehículo, pues calcúlenlo. La primera hora punta desde las 6:30 de la mañana hasta las 9.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la 1 en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
Del mediodía, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, y si han estado con nosotros hace un ratito, habrán escuchado nuestra nueva sección de cine, donde Clara Esteban ha recomendado un par de tres películas a todos los oyentes, pero pide paso en este momento la portavoz. Bueno, no vino contenta ni nada ya. Cada vez que tiene que actuar de portavoz del oyente, la mujer no tiene mucho trabajo en este sentido. Entonces, cada vez que algún oyente le llama y le manda algo, pues ella está. Le mando yo algo y no me hace ni caso. Pero se lo dan a un oyente caso. Y, hombre, se esponja.
No digas eso, que siempre te hago caso.
Pero de aquella manera. Pero vamos.
Pongo caritas, pero hago caso.
Exactamente, pero te llama un oyente y es que vamos, sales corriendo.
De hecho.
De portavoz del oyente, claro.
De hecho, he tenido que ir corriendo a la redacción a buscar a Clara Esteban y decirle: mira, tienes el tiempo del boletín
¿Qué
horario.
¿Qué pasa? ¿Que no le ha gustado algún oyente? ¿Tiene una queja?
A ver,
¿no?
Por una parte, ha llamado Lidia, ¿vale? Al teléfono Lidia. Gratuito 910-30-63. Un poquito escandalizada, diciendo que estábamos poniendo por la radio, porque dice que justo acababa de llegar a casa, que ha puesto la radio y que ha empezado a escuchar.
Él es una trepa de nacimiento, una hija de perra, un ala de huevos, una soplapollas, una mofeta con tetas, una culo mandril.
Entonces,
Lidia
claro,
ha llamado 910-30-63,
que este no es mío
y
Madrid, ¿no?
Y me dice: perdón, ¿estoy hablando con Onda Madrid? Digo, sí, por supuesto. Y dice: es que no sé a qué viene, pero es que estáis poniendo unas cosas que no tienen sentido. Y yo le he explicado: mira, es una sección nueva, estamos hablando de los estrenos cinematográficos, es una película que se llama Es la jefa, y que bueno, pues que esta señora pues tiene esa boquita que Dios le ha dado. He tranquilizado a Lidia, ¿vale?
Vale, bien,
no hay
bien
mayor
hecho.
Problema y lo
bien
ha entendido.
Hecho. Bien, ahí está.
Y al ratito
bien.
Ha vuelto a sonar el 910-30-63, y en esta ocasión era Carmen. Y Carmen me ha hecho una pregunta. Digo, yo no puedo respondértela, pero voy a buscar a Clara Esteban y a decirle que tiene, pues eso, el tiempo de las noticias.
¿Qué le pasa
para
a
ver
Carmen?
Si te da alguna opción. Que le ha parecido muy bien también la sección de cine, que le gusta que hablemos de los estrenos y de la cartelera, pero que ha echado de menos, a ella le gusta un poquito lo de ir al cine a sufrir.
Ah, mira, como yo.
A llorar.
Me gusta ir a llorar. Sí, sí, sí.
Y que entonces que no se ha encontrado en todas estas sugerencias de las que hemos hablado.
A ver, un momento.
Que no
aludida,
se ha encontrado.
Aludida, Clara. En fin, acabas de recomendar una comedia.
Sí, una comedia.
Una de tipo cómics, aventuras
sí,
y demás.
Sí, es una de acción que era X-Men. Sí. Es la jefa esa comedia. Y también la de Paz Vega, Espectro.
Sí,
una de
una...
miedo, de sustos, de ruiditos
y
de...
¿No tenemos melodrama esta semana?
Tenemos.
Sí. Otro melodrama.
Claro, sí, vale. Tenemos, mira, yo tengo todavía por aquí alguna propuesta más. Melodrama, tenemos El hijo pródigo.
El hijo pródigo.
El hijo pródigo. Les traigo...
el título está bien.
Sí.
Les traigo yo aquí un hijo pródigo.
Además, para recordar que yo tengo una sección de santoral.
Sí.
Esto es, el hijo pródigo suena un poquito
a bíblico. ¿No?
Sí, claro. Hombre, claro. Es la, para, sea, la famosa parábola del hijo pródigo.
O sea, aquí el que no arrima la escua a su sardina, vamos. Aquí, por los pelos, enganchamos a cualquier cosa.
Sergio Martín Roma ha dicho que mi sección está abocada al fracaso absoluto porque nadie recurre al santoral para nombrar a sus hijos y para buscar un nombre. Pues hombre, yo lo recuerdo que todos los días
hasta que los de juego de, hasta los que llevan nombre de Juego de Tronos sean santos, vamos a tener que hacer mucho nunca. Vamos a tener que hacer mucho programa. Oye, ¿por qué no?
¿Va a ser santa una señora que es madre de dragones?
Pero perdona, no, yo no digo la del Juego de Tronos ella misma, sino alguien que se llame como ella, que le hayan puesto el nombre por esa señora, hasta que esa persona
se
haga mayor, haga un milagro, vaya al Vaticano y
le hagan beato, luego santo, luego le encuentren día en el santoral, que ya sabes de que esto está petado.
Haga su proceso.
Ubicada estoy.
Dicho pues no vas
cual,
a tener que hacer
bueno,
tu santoral.
Yo me callo tanto. Y volvemos al hijo pródigo, que será Carmen escuchando y diciendo, ahora Belén, a ver si se calla, que me ha servido mucho para que haya una película que a mí me guste, pero ahora no se calla la boca, así que yo
vale.
Bueno, El hijo pródigo es una película norteamericana. Su título ya nos adelanta el planteamiento. Jacob es un joven que está cansado de vivir en la granja familiar y decide coger el dinero de su herencia por adelantado y marcharse a la ciudad. Allí al principio parece que le va muy bien. Él se dice que va a ser inversor. Se mete en negocios, en cosas. Resulta que las cosas no salen como él creía.
Me estás contando mucho.
Acaba...
Esteban,
esto es el principio.
Vamos, te por no ir al cine ya.
Sí, esto es solamente el principio.
Que empieza
así. Claro, porque ¿por qué se llama la película El hijo pródigo? Porque le salen tan mal las cosas y empiezan a perseguirle por problemas de deudas y de dinero que se tiene que volver a la granja familiar.
Y ahí empieza.
Sí, lo sé. Y sé que tu sueño es que me quede aquí y trabaje en la granja, pero no es lo mío.
¿Sabes que hemos perdido el pedido?
Sí, ya lo sé.
Nos cuesta dinero, Jake.
Lo dejo, papá. Necesito algo de dinero para empezar.
Al final de esta página tienes todo lo que vas a recibir como parte de tu herencia.
Ahí coge el dinero y dice, me voy a la ciudad.
Y con esto lloras.
¿En qué trabajas?
Hombre,
soy inversor.
No estáis oyendo al padre que se despide de ese hijo y luego ese hijo que llega compungido y fracasado y sin el dinero de la herencia de regreso con la cabeza gacha a la granja otra vez de su padre y tiene que decirle, oye, mira, papá, tenías razón, aquí vuelvo a morirme de asco a la granja familiar.
Me gusta mucho como claro lo vive, de verdad, porque es que te lo dice y como... llora ya,
hombre, es un dramón.
¿Qué actores tenemos por ahí? ¿Alguno así en film?
Bueno, Robert Davi, está Eddie McClure. La verdad es que son actores. El protagonista es un actor joven que no tiene demasiada trayectoria aquí. Vamos, que no le conocemos demasiado en otros grandes títulos. Pero bueno, la película es uno de los estrenos importantes a los que se le está dando un lugar primordial en la cartelera esta semana. Y yo creo que, bueno, pues es de esas películas que entras al cine y te marchas a casa pues contento porque has ido a ver, porque sabes lo que ibas a ver y lo has visto.
Vale,
un
vale.
Melodrama, no un telefilm, ¿no? Una cosita un poquito más vestida, pero al fin y al cabo, bueno, pues con esa tesitura, ¿no? De la lagrimita.
Bueno, pues espero que Carmen con esta propuesta y luego que nos llamen los oyentes que digan, he ido al cine porque me lo dijo Clara que fuese a ver esta.
¿Y me gustó o no me gustó
me
la
gustó,
película?
No me gustó.
Oye, yo ya que estoy, yo sigo pidiendo.
Oye,
¿alguna otra más?
Esto
yo tengo una más, ¿eh?
En fin.
Si queréis os la recomiendo, porque además esta es una producción española.
Es una película española que a mí
me hace especial ilusión, porque además yo entrevisté en su día a Marc Rouet, que es el autor, el director, de lo que fue una obra de teatro que tuvo mucho éxito. Y que él mismo, con su mecanismo, pues ha dirigido también y ha pasado a versión cinematográfica. Se ha presentado en el Festival de Málaga. Es El Rey Tuerto. Es una película que parte de un planteamiento muy curioso. Es una cena. Es una cena en la que, bueno, pues se van a encontrar dos amigas de la infancia, ¿vale? Son compañeras del colegio que no se ven desde aquella época, desde los años del colegio. Lidia, una de las amigas, tiene un novio, David, que es policía antidisturbios, y Sandra, que es una chica pues muy moderna, un poco hipster, parece que ha alcanzado todas sus metas en la vida, y acude a la cena con su pareja Nacho, que hace documentales sociales y que está pasando por una depresión por un incidente que ocurrió en el pasado. Cuando las parejas se encuentran
Mira, de verdad, en mi casa, cuando yo era muy pequeña, había un momento muy crítico en la televisión, que era cuando salía María Luisa Seco y te contaba absolutamente todo lo que iba a pasar en el siguiente capítulo de La Bola
de
Cristal.
Pero es que nos está pasando lo mismo que con El Hijo Pródigo.
Esto es para ubicar.
Este es el planteamiento.
Claro, que yo ya me veo la película hecha.
Este es el planteamiento,
Me veo la película hecha.
Lo que ocurre es que resulta que David está pasando una depresión porque se ha quedado, ha perdido un ojo por un pelotazo.
Ya me lo sé todo.
En una manifestación. Una pelota de goma. ¿Quién es el policía antidisturbios disparó esa pelota de goma o que pudo disparar esa pelota de goma?
No sé.
Pues el novio de
Lidia. Pero si lo estás destripando,
David.
A ver, Esteban.
Pero esto es el comienzo.
Esto es intolerable, por Dios.
Resistencia pacífica. Muy bien, para empezar, si te resistes, tú no eres pacífico. Si yo te digo sal de aquí y tú no sales, estás siendo violento. Eso es violencia pasiva y es lo que provoca los daños colaterales.
¿Qué daños colaterales?
Nosotros tenemos que disolver, Lidia.
¿Qué daños colaterales, David?
Es posible que el proyectil se haya desviado del objetivo.
¿Desviado a dónde?
¡Qué alegría, Sandra!
Lidia, ¿ahí hacéis tan buena pareja?
¿Sí? Sí, hazme caso, yo tengo ojo para estas cosas.
Quiero decir que tengo vista, que veo bien.
Claro, es que el otro muchacho ya está con el parche.
¿Algo? No creo. ¿Seguro?
¿A qué te dedicas, David?
Soy un especialista.
Especialista en control de masas, lo llama él.
Vale.
Entonces,
antidisturbio.
Este es el planteamiento. Es decir, tú llegas allí y de repente, pues, agresor y agredido se encuentran.
Ya.
Pero a partir de esto se desarrolla una trama que además es bastante poco previsible.
Vale.
O sea, que eso nos gusta, que nos van a sorprender a partir de ahí.
Bueno, que no eres nuestra María Luisa Seco.
Que no. Lo que pasa es que los planteamientos de hoy en día son más complejos que antaño.
Sí,
entonces, las tramas dan muchas vueltas.
Bueno, pues yo creo que con esto ya tenemos un abanico, en fin,
una
española,
abanico,
mexicana, melodrama, comedia y de aventuras.
De todo, de tenemos. Todo un poco. No nos podemos quejar.
Sí.
Que se ha dejado el móvil con el WhatsApp este que tanto te gusta aquí, Sergio Martín Romo, el 628-091-117, y ha salido una lucecita. Vale, así que le he dado. Entonces siguen llegando cuestiones vinculadas con esta sección. Nos escribe Luismi a este WhatsApp y nos dice que vale, que cada uno vea la peli que quiere, que le parece muy bien la sección, pero que por favor sin palomitas y sin nachos. Del oyente, yo
vale,
también.
Bien dicho.
Es que te recuerdo que estaba aquí como
portavoz. Tienes razón. No, es que a mí se me olvida. A veces, de verdad, llevo un lío.
Como portavoz del oyente.
Ahora eres portavoz del oyente.
Nos recuerda que la película que queramos ver, la veamos, pero que la disfrutemos, nunca comiendo palomitas y nunca comiendo nachos. Creo que
esto
lo de
será
los
bastante
nachos
discutible por parte del gremio de vendedores de palomitas.
Lo de los nachos le da un poquito más de repelús porque ha puesto muchas caras como de asco detrás.
Hombre, como los lleves con guacamole, pues fíjate tú, la que se te monta en el cine.
Los que te venden
pero,
son con queso derretido de muy mala calidad.
Y encima se huele.
Sí.
A mí que no me gusta el queso.
Bueno, fuera las dos de aquí. Vuelvo esto rápidamente porque me tengo que ir con la unidad móvil.
La especialista en control de masas.
Es que me voy a tener que hacer. A este paso me veo que voy a tener que hacer.
Adiós. Ay, qué eufemismo.
Hasta luego, masa.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Juan Frank, creo que hay fuera de juego.
¿Te acuerdas?
¡Gol!
momento de hacer historia para nuestro club. Podremos ser los primeros jugadores en levantar esa Champions y esperemos que así sea.
La final está al 50% y a mí personalmente me motiva.
La gran final europea se acerca. Los equipos madrileños se preparan para el desembarco en Milán. Y Onda Madrid estará allí para contártelo. El sonido Champions en Onda Madrid.
Aunque el próximo 26 de junio vayas a estar temporalmente en el extranjero, puedes participar en las elecciones generales.
Tienes que estar inscrito en el registro de matrícula consular como no residente.
Y obtener tu solicitud hasta el 28 de mayo en tu consulado o en exteriores.gov.es.
Entrégala personalmente con tu DNI o pasaporte en el consulado.
Recibirás la documentación y tendrás hasta el 22 de junio para enviar tu voto por correo certificado.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay citas que son ineludibles año tras año. Una de ellas es la que tenemos con Casa Decor, que acaba de abrir sus puertas. Por delante tenemos más de un mes de exposición para descubrir las últimas tendencias en interiorismo, en novedades tecnológicas, en fin, todas estas cosas que nos gustan tantísimo y que nos dan además muy buenas ideas para nuestras casas. Hasta Casa Decor se ha ido nuestra unidad móvil para contarnos in situ ¿qué es lo que podemos ver este año? Gloria Talavera.
Hola, ¿qué tal? Y os saludo desde el número 34 de la calle Atocha, en pleno centro de Madrid. Decimos además siempre que todas las ediciones de Casa Decor son únicas, que son extraordinarias, pero esta además es apabullante, porque claro, tenemos por delante 4.000 metros cuadrados decorados.
¡Qué barbaridad!
Fíjate, hay 63 espacios, más de 100 profesionales, un centenar de empresas. Y fíjate, hablando de historia, lujo es estar en la misma calle donde se imprimió el Quijote hace ya 400 años. Y aquí se espera la llegada de 35.000 visitantes. Me lo comentaba hace algunos minutos Luis Sánchez de Pedro, que es el consejero delegado. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo primero, ¿no?, que tenemos que contar a los oyentes, el esfuerzo que supone encontrar un lugar como este, ¿no?
Pues sí, nosotros nos dedicamos pues desde el mes de octubre hasta febrero, marzo, para buscar un edificio que reúna las condiciones necesarias. En esta ocasión, el edificio que tenemos pues lo conseguimos el 3 de marzo y hasta la fecha de apertura al público pues han pasado algo así como 87 días. Es decir, que en ese tiempo, 87 días, ha habido que hacer de todo, incluido pues la decoración de los espacios, que es lógicamente el principal motivo de estar Casa Decor, presentar unos espacios muy bien decorados por profesionales de gran nivel.
Estamos en una casa-palacio, por lo tanto, de 1857, con amplios ventanales, la luz es muy importante, con una escalera señorial que tenemos aquí junto a nosotros, con diferentes patios. Claro, el principal es todo un lujo, solo hay que mirar en principio al suelo.
Efectivamente, el patio principal tiene como 400 metros cuadrados, está adoquinado, de adoquín de granito antiguo, y creemos que en ese mismo solar hubo un convento en el siglo XVII. Luego el palacio que tenemos aquí, que data de la segunda mitad del siglo XIX, Fue remozado en el 2006 y se le ha añadido la estructura esta más actualizada, más, pero el edificio es un edificio magnífico, una casa señorial que algunas fuentes lo atribuyen a un antiguo palacio de los marqueses de Riscal, pero que no hemos podido encontrar documentación que lo atestigüe, pero evidentemente tiene que haber sido de alguien muy importante.
Y lujo también es reunir, ¿no?, por primera vez a todos los ganadores de estos premios Casa Decor.
Sí, efectivamente, en este año tenemos 7 ganadores de los distintos premios Casa Decor. Desde que empezamos con esta costumbre en el año 2013, pues tenemos los que han ganado los premios del jurado y premios del público, 2013, 2014, 2015. Aquí a mi lado está Steven Littlehouse, que ganó el premio del público en el año 2014, si no recuerdo mal.
Bueno, y está especializado en cocinas. ¿Qué tal, Steven? Enhorabuena por estar aquí de nuevo.
Pues muchas gracias, sí. Yo soy Steven, de Línea 3 Cocinas. Ganamos en el 2014 y estoy muy contento por estar aquí otra vez. Cada año presentamos una cocina distinta y este año nuestra propuesta es una cocina muy colorida. Es azul con rosa, que son colores que yo creo que tienen un papel muy importante dentro de nuestra sociedad, bueno, como para definir roles. Me parecía interesante combinar estos dos colores y tenemos muchos detalles muy interesantes ahí en la cocina.
Cuéntanos, porque aparte del colorido, una cocina siempre tiene que ser funcional. ¿En qué hacéis hincapié en ese espacio?
Pues queríamos hacer una cocina muy limpia y muy sencilla, con algunos elementos minimalistas, pero luego me parece importante que hay interés en la cocina. Entonces usamos puertas de muchos tamaños distintos. Perfil de gola, que es lo que sirve de uñero, lo forramos de cuero para no dañar las uñas, para que todo sea muy práctico. Y tenemos muchos huecos vistos, porque yo creo que dentro de la cocina moderna es muy importante que haya espacios abiertos para que el alimento, los materiales que puede usar el cocinero en este espacio están a la vista y no perdemos ese contacto con lo que pues el propósito de la cocina. O sea, al final, aparte de reunir la familia, también es para cocinar. Si no nos sirve para cocinar, no.
No vale para nada. Nos acompañan más expertos, más arquitectos, diseñadores, interioristas que están en esta edición. Héctor Ruiz Velázquez, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es el espacio en el que has trabajado?
Fue un espacio bastante difícil este año. Tenemos el reto de hacerlo en pocos días. Hemos hecho todo un pabellón en el jardín para Viñale, para Ford, para la marca Ford, que es un cliente habitual nuestro de Casa Decor y mío. Hemos hecho un edificio que se complementa. Es una arquitectura que se va transformando en jardín a través de una arquitectura orgánica que se sube sobre el coche y crea como un vínculo arquitectura y naturaleza.
¿Qué supone para un arquitecto, para una persona que trabaja en diferentes espacios, venir a Casa Decor y plantarse ante un edificio como este?
Es un reto. Ya, yo llevo 16 ediciones de Casa Decor. Soy, yo creo, un vicio.
Veteranos.
Soy de los viejos que está aquí ahora y, bueno, es un vicio. Me encanta. Cada año es un reto. Cada año siempre estoy gritando por las noches, ¿qué hago aquí? Porque es todo un problema entre todos, pero somos un equipo maravilloso, que trabajamos todos juntos, se saca para adelante y son todos los años un reto distinto.
Porque quería preguntarle a Luis Sánchez de Pedro, ¿cuál es el objetivo de Casa Decor? ¿Presentar al público ese futuro inmediato de la decoración en los hogares? ¿En cuántos años podríamos ver lo que aquí se ha decorado?
Bueno, digamos, nuestro objetivo en Casa Decor es triple, diría. Es decir, por una parte queremos presentar al público las obras de decoradores, interioristas de nivel y que ellos interpretan cómo está la corriente de decoración, cuáles son las tendencias, los colores, los materiales. Entonces, nosotros queremos presentarlo al público que nos visita. Luego, por otra parte, también queremos ofrecer a otros, a los participantes, a los expositores, bien sea decoradores, bien sea empresas, pues un marco donde pueden promocionarse, darse a conocer y digamos, y hacer que su nombre, sus productos sean conocidos en un entorno muy exclusivo. Es decir, el concepto Casa Decor existe solamente en Madrid, en Europa, no existe en Berlín, no existe en Londres, no existe en París, no existe en Milán, solamente existe en Madrid. Y yo aprovecho un poco las palabras que ha dicho hace un momentito Héctor, que nos sentimos muy contentos porque Ford, el fabricante de automóviles de fama mundial, que no vamos a extendernos en ello, ha elegido Casa Decor este año para presentar a nivel europeo uno de sus modelos.
Está aquí, además.
Está aquí, sí, efectivamente. Entonces, ¿qué? uno. Es el modelo, el modelo para Europa. Entonces, para nosotros eso es una prueba, es un refrendo de confianza y de que nuestro mensaje, de que somos una plataforma muy eficaz, dirigida a público alto nivel y que está fuera de los circuitos convencionales, pues está siendo aceptada por las grandes marcas.
Otra cuestión, me gustaría saber también cómo es ese trabajo, ¿no?, en ese tiempo también tan limitado, porque claro, aquí hay más de 130 profesionales entre interioristas, arquitectos, diseñadores, paisajistas, ¿no? ¿Cómo se convive en este espacio?
Es una locura, pero entre toda esta locura se aprende mucho de todos nosotros juntos. Lo dije antes, yo soy arquitecto, vengo de un mundo distinto al interiorismo, pero entre nosotros nos complementamos. Aquí conocemos marcas, conocemos nuevos productos, aquí se exponen productos que no se han expuesto en otros sitios, como en el caso mío hacer un coche que no existe, que se expone por primera vez aquí. Existen todo tipo de mobiliario, materiales que lo puedes ver aquí.
Y otra cuestión, la parte solidaria, ¿no? Hacéis hincapié también en que vuestro proyecto dedica un espacio a la solidaridad.
Sí, nosotros como Casa de Cor, digamos, llevamos la solidaridad un poco en el ADN. Desde que se inició Casa de Cor siempre hemos colaborado con alguna entidad filantrópica. En este caso, la entidad que tenemos se llama PASCIDE, que es una asociación que se dedica al cuidado de aquellas personas que tienen que son sordociegos, es decir, que no tienen el sentido de la vista, ni el del oído, ni consiguientemente pueden hablar. Entonces tienen un grado de incomunicación muy grande y ellos hacen una labor muy importante, muy, muy generosa. Entonces Casa de Cor les cedemos un espacio, les damos el flujo de, o les proporcionamos el flujo de visitantes que van a pasar, los más de 35.000 que esperamos este año, y además tenemos una, dentro de las entradas de taquilla, una, lo que llamamos entrada solidaria, que tiene un precio bonificado y luego el 50% se dedica precisamente a los fines de la fundación en este caso.
¿Qué quiere decir una actividad que habéis organizado este año, que es la Ruta del Arte?
Bueno, estamos es una idea que llevamos, sabemos que en Casa de Cor se presentan muchas obras de arte, muchos, hay cuadros, esculturas, muebles especiales, entonces queremos, junto con la guía que damos a todos los visitantes, producir un mapa, como si fuera el mapa del tesoro, donde podemos indicar en cada uno de los espacios qué obras dignas de más atención existen. Entonces, estamos en este momento en fase, digamos, de edición. Tenemos a la gente de maquetación, etcétera, haciendo las fotos y poniendo los textos.
Bueno, esa Ruta del Arte también una de las novedades, y aquellos que ya hayan venido en otras ediciones saben que aquí en Casa de Cor también se puede disfrutar de la gastronomía.
Efectivamente, tenemos un restaurante, digamos, de uso cotidiano, que tiene capacidad para 50-60 personas, y también tenemos un comedor privado con una capacidad más reducida que lo sirve un chef que está próximo, se llama Jesús Almagro, y donde se pueden reservar pues para comidas o cenas de empresa, reuniones de familia, etcétera. Está con un menú degustación aquilatado en cuanto a precio, pero muy rico. Entonces, quien quiera, digamos, hacer una reserva de a partir de 8 personas en el comedor, pues lo tiene fácil.
Bueno, pues lo dicho, Eli, que esto no acaba más que empezar. Tenemos por delante un largo mes, 38 días para disfrutar de estos 4.000 metros cuadrados decorados, calle Atocha número 34, así que hay que venir con tiempo, con muchas ganas de disfrutar de todo lo que nos ofrecen aquí estos expertos y después elegir nuestro rincón favorito. Yo creo que habrá muchos, así que la decisión va a ser difícil, ¿no te parece? Me imagino, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Gloria, oye... Sí. Que me sigue dando mucha envidia.
Sí, bueno, pues tienes hasta el 26 de junio.
Primero te vas a ver, claro que sí, yacimientos arqueológicos.
Primero voy a averiguar quién habitaba hace 14 millones de años y luego en Casa de Cor.
Exactamente, cómo podemos poner nuestra casa, porque ahí además se pillan unas ideas estupendas.
Es lo importante, claro, uh-huh. Y que disfrutan mucho también todos los profesionales que están aquí, decíamos, porque imagínate encontrarte una casa-palacio de estas características, ¿no?, del año 1857 y vestirla de arriba abajo, es también uh-huh. una gran oportunidad, como decíamos, para los profesionales de la arquitectura, tanto como para uh-huh. los interioristas, diseñadores, artistas, paisajistas, todos los que colaboran aquí en hacer esta nueva edición de Casa de Cor.
Muy bien, Gloria, pues muchas gracias.
Sí, no sé si quería añadir algo, Luis.
Sí, yo quería añadir una cosa. En Madrid, que tenemos el privilegio de tener Casa de Cor, hay 3,5 millones de habitantes, ¿vale? Uh-huh. Entonces, si estás en Madrid del 19 de mayo al 26 de junio, tienes que venir a Casa de Cor.
Vale,
muy
pues,
bien, ahí estamos.
Eso lo apuntamos.
Hasta luego, Gloria.
Adiós.
Venga, un beso muy fuerte.
Adiós.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué?
Calorcito.
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento?
Tenemos 27 grados.
Si ¿en dónde?
Aquí en la capital vamos a llegar a 27.
Hoy. Claro, en la capital será, porque yo en este estudio estoy con el jersey puesto.
Bueno, eso depende de otras cosas.
Ah, ya no vale, depende. Vale. Oye, que lo tengo apagado. Me está haciendo Almonacid. Sí. Almonacid le da la mímica que no veas. Que me está diciendo que tengo que apague el aire acondicionado con gestos. Lo tengo apagado, compañera, pero...
Pero ha quedado aquí, bueno, fresquito. Sí, está fresquito. Sí.
Vale, 27 vale. grados que vamos a tener hoy. En el centro de la capital.
Hoy llegamos a 27.
Al centro.
Bueno, vale. Fíjate, en Aranjuez 28, en Alcalá de Henares 27, en Buitrago 24, y en Navacerrada 22, que no está
muy bien. Está muy bien.
Primavera ya rozando el veranito. Ha subido la temperatura hoy, las máximas. Y tenemos, pues bueno, cielos despejados.
Ya lo veo,
vamos,
ya.
Vamos, no hay ni una nube decorativa, fíjate aquí donde estamos.
No.
Bueno, así razón. Que, y la culpa de todo esto la tiene el anticiclón de las Azores.
Perdona, la culpa no, perdona. La gentileza de que tengamos este tiempo, que está muy bien, tampoco nos volvamos locos, ¿eh? Está bien.
¿Está bien?
Tiempo de primavera.
¿Tiempo de primavera?
¿Quién ha tenido la gentileza?
El anticiclón que ha vuelto. Se había ido, y dejaba pasar...
Pero a ver, cuando vosotros habláis del anticiclón y la borrasca, ¿siempre es el mismo anticiclón y siempre la misma borrasca?
No, o sea, van llegando, pero pues digamos...
No es el mismo, este es otro.
Es el anticiclón de las Azores, que nunca es el mismo, pero es verdad que siempre se forma ahí, tenemos muchísimos días al año, un anticiclón a la altura de las Islas Azores. Por eso siempre los hombres y mujeres del tiempo hablamos del anticiclón de las Azores.
¿Por qué? ¿Pero por qué está ahí?
Porque mira, en las latitudes donde se encuentra la península, hay un cinturón de anticiclones y solo, entonces por eso, y van pasando de oeste a este.
Sí.
Pero solo cuando bajan un poquito hacia latitudes más bajas es cuando se coloca en nuestra altura, nuestra latitud, las borrascas que están, el cinturón de borrascas que está circulando hacia las Islas Británicas por ahí. Por eso en general tienen muchos días de lluvia en la zona de las Islas Británicas y aquí nosotros tenemos muchos días de sol, porque allí a esa latitud circulan un cinturón de borrascas y aquí de anticiclones.
Mira qué bien.
Oye, ¿visto?
¿Y por qué de pronto a nosotros se nos baja una borrasca de arriba y se nos sube un anticiclón de abajo?
Pues mira, cuando en la época eso tiene que ver con la inclinación del eje de la Tierra respecto al Sol. Claro, entonces cuando estamos en invierno bajan más las borrascas a las latitudes donde está, por ejemplo, la península.
No, porque las latitudes ahí están. Digo, las borrascas, el cinturón está en su sitio, es la Tierra la que se mueve.
Exactamente.
O se inclina más o se inclina menos.
Exacto.
Qué curioso.
Entonces, claro, en verano tenemos los anticiclones a la altura, el cinturón de anticiclones a la altura de la península. Pero en invierno baja el cinturón de borrascas.
Fíjate, y porque nosotros nos inclinamos. No porque baje el cinturón, sino que nosotros nos movemos.
Nos movemos, exactamente. Y la atmósfera sigue su circulación. Claro, ¿qué pasa en otoño y en primavera? Pues que estamos ahí entre anticiclones, entre el cinturón de borrascas y el cinturón de anticiclones.
Estamos ahí con el que nos inclinamos que no.
Y ahí nos toca a veces las borrascas y a veces los anticiclones. Pero ahora ya empieza a tocar el anticiclón. ¿Qué ocurre? Que nos sirve de escudo para que los frentes que pasan, que dejan las borrascas que están circulando por encima, a la altura de las Islas Británicas, pues pasen, pero sean muy débiles.
Ya.
Que es lo que va a pasar el domingo por la mañana. Pero vamos primero con mañana sábado. Mañana sábado una temperatura parecida a la de hoy, quizás temperaturas más altas, porque atención, en Aranjuez llegamos a 30 grados mañana.
Estoy por irme a Aranjuez, fíjate, sí, bueno, aquí un poquito de calor.
Aquí 27-28, en Madrid, en 23 grados o 24, por ejemplo, en Navacerrada y 24-25 en Buitrago.
Bien, bien.
No está mal,
bien,
no está mal.
Está en una terracita, el sábado, bueno, terracita, bueno, sin estas cosas, bien.
Ya, bien.
Con un poquito de sandalia incluso.
Sí, 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 yo he venido con ellas puestas. ¿Ah? A ver, yo ya he venido con la sandalia puesta.
Es verdad que me gustó.
Buenísima, de la muerte. Vale. Pero bueno, yo siempre de sencilla, ya sabes. Bueno, pues, vale. ¿Qué ocurre? Que la noche del domingo, el sábado domingo, perdón, sí, sobre todo el domingo por la mañana, pues va a rozar la cola de un frente.
Ya empezamos.
De una borrasca
ya
de esas que está.
Empezamos, Cristo, a padecer. O sea que el domingo...
Es una birria de frente, no os preocupéis. Una birria de frente.
Me encanta, lo dice como... siento, no.
En la colita del frente, que es una birria.
Me tiro a mí más miedo que un nublado.
No, de verdad. Entonces...
Mira, seamos... Hay que decir la verdad.
Pasa un frente, pero pequeñito.
Un frente.
La cola de un frente.
Sí, no, pero la cola me dará a mí, seguro. Estoy convencida. La cola,
sí,
¿dónde
tú
nos...?
Tú estás en la sierra, entonces.
No, a ver, ¿la cola dónde? ¿Hasta dónde llega? Pues porque mira, yo me bajo de la sierra, vamos.
Por el norte de la comunidad. ¿Mm? Y sí es verdad que puede dejar algún chubasco.
Ahí estamos.
A primera hora. Pero si nos levantamos
ahí estamos.
A las 12, fíjate.
Pero
si nos quedamos
pero
en la cama
que
a las 12,
yo...
ya ni lo ves.
Esto es el colmo. Ya, la meteoróloga nos dice que nos levantemos tarde de la cama si no queremos pillar la lluvia.
Claro.
Esto es el... Pues no, pues yo no soy de levantarme a las 12.
Bueno, pues...
¿Quieres que me levante
pues
muy pronto?
Pues no la ventana hasta las 12.
En laborable y en festivo.
Bueno, puede haber algunas nubes y puede caer algún chubasco débil que a lo mejor ni siquiera llega a caer una gota de lluvia, pero en el caso de que cayera alguna gota de lluvia sería con más probabilidad en la zona de la sierra y... La primera hora de la mañana. A partir de las 11, 12 de la mañana empieza a despejarse el cielo y ya tenemos cielos despejados todo el domingo.
A las 11, 12 del mediodía.
Vamos a las 12, ¿vale?
Bueno, estaré con el reloj, ¿eh? Entonces, yo como soy.
Claro que
yo estoy
sí.
con el reloj, ahí, como a las 12 siga lloviendo, yo te mando un WhatsApp, pero rápidamente.
Bueno, dame un margen de una hora. Un margen de error de una hora, ¿no? También hay un poquito de respiro.
Importante lo del... Ahora ya lo decimos en serio, que haga buen tiempo, porque es verdad que estamos en época de comuniones.
Bueno.
Hay mucha boda.
Uy, cuánta boda. Por cierto, tengo yo varias de este verano. No sé cómo lo vamos a...
¿Qué me dices? Sí, ¿varias bodas?
Varias, no, yo, no mía, no, sino invitada.
Ya.
Que está muy bien, pero caray, ¿eh?
Sí, a veces dicen, me acaban de descuadrar todo el presupuesto de todo el verano.
Exacto.
Pero bueno, que le vamos... Oye, alegría, alegría.
Todo sea por la familia y los amigos.
Exactamente. Bueno, o sea que bueno, y la semana que... No sé,
sí,
yo
venga,
si es...
Sí, hasta el miércoles,
venga, hasta el miércoles.
Bueno, pues el lunes sol espléndido y radiante.
Bueno, bien.
Lo que baje la temperatura el domingo, porque bajará 2 o 3 grados, tampoco va a bajar tanto, porque tendremos esas nubecitas, pero... El lunes va a subir, estaremos con 25, por ejemplo, en la capital, mínimas rondando los 13, 12. El martes, pues nubes y claros, pero más bien soleado, y suben las temperaturas a unos 27 grados. Otra vez en la capital, volvemos a como estamos hoy.
Bien, esto me gusta. Bien, sabes,
y
yo me lo paso.
Todo apunta a que el miércoles tengamos algo más de nubosidad. Será puntual también el miércoles, porque parece que el jueves luego despeja algunas nubes. De momento no apunta a que llueva nada, simplemente más cubierto. Y claro, al tener el cielo cubierto por el día, va a bajar la temperatura en torno a los 24 grados. A ver, que tampoco. Pero sí va a haber esos subibajas, pero ya se ve que la tendencia es a calorcito y cielos más despejados ya. Bueno, pero claro, con este solecito, pues cuidado, atención.
Ah, bueno, a mí es, yo, mira, todo lo que sea darme cremas, ponerme Pamela, salir como el guerrero anti... A mí eso no me importa.
Pues bueno, la Pamela, las gafas de sol y la crema protectora,
Vale.
Al canto, porque fijaros que ya tenemos radiación ultravioleta, un índice de 9.
¿Y esto qué?
Pues mira,
¿sobre cuánto?
En la escala el máximo es 11, es decir, que entre 8 y 10 es muy alto la radiación y ya cuando tenemos más de 10, que ya llegamos rozando los 11, se emiten alertas. O sea, tenemos 10, el siguiente paso sería 9, sí. El siguiente paso sería 10 y el siguiente ya al lanzar alertas 11. Estamos ya en índices de radiación ultravioleta muy altos. Así que eso significa que solo podemos tomar el sol 10 minutos sin riesgo de quemaduras y sin protección, sobre todo en las horas centrales del día, las personas con pieles claras y los niños. Y un cuarto de hora las pieles ya bronceadas o más oscuras.
Bueno, pues hay que tener cuidado sobre todo con los niños, ¿eh? Que ya empiezan las piscinas a funcionar.
Exacto.
El niño lo soltamos allí, en fin, a cuerpo descubierto, nunca mejor dicho, y luego resulta que el niño se quema.
Y no olvidemos que este año estamos teniendo radiación más alta para esta época del año. Es decir, el índice 9...
Eso no te lo crees ni tú, con lo malo que ha hecho.
No tiene nada que ver lo que es las nubes, que haya nubes o no, con la radiación ultravioleta que emite el sol y nos llega a la Tierra. Claro, si hay nubes nos llega menos, pero en cuanto se despeja, nos está llegando índices de radiación ultravioleta más altos de lo habitual para esta época del mes de mayo. Bueno, sabes que el sol es el gran desconocido. Hemos tenido un máximo de actividad solar en este ciclo un poco extraño, un poco atípico. Ha habido erupciones solares intensas, está relacionándose ese intenso campo magnético que tiene el Sol con la interacción del campo electromagnético de la Tierra y todos los terremotos tan intensos que hemos tenido este último año, incluso en sitios como aquí en España, donde habitualmente pues no hay tantos movimientos sísmicos, hemos tenido de pequeña intensidad, pero los hemos tenido. Y fíjate todo lo que ha ocurrido en el resto del mundo. Entonces está relacionado con eso. Y por algo está pasando en el Sol, está siendo un ciclo atípico. Todavía no sabemos bien qué está pasando. Se prevé, había una mancha solar muy grande, se ha reducido, no ha habido una erupción solar acorde con esa dimensión tan grande de la mancha, y se preveía una erupción solar que nos puede haber dejado pues bueno, sin móviles, sin luz durante por lo menos un tiempo. De momento no ha ocurrido, pero ahí estamos en alerta, ¿eh? Y puede ser que esté relacionado con esto. Tiene una actividad importante en este año, ¿vale? Y respecto al polen, pues bueno, el abedul es el que está floreciendo. En el norte ya son niveles altos, pero aquí en nuestra comunidad bajos, y van a seguir siendo bajos. Así que los que son alérgicos al abedul, tranquilos. Ahora bien, los que son alérgicos a las gramíneas y al olivo, ahora son bajos. En el sur ya han empezado a ser niveles altos y la semana que viene van a ser altos. Bueno. Porque con estas temperaturas va a hacer boom. Va a haber un boom. Efecto boom del polen. Así que mucha precaución.
El polen, ¿alguno en especial?
Las gramíneas y de olivo.
Las gramíneas, olivo. ¿El plátano no?
El plátano ya se ha achicharrado.
Ya se ha pasado.
Ya lo hemos achicharrado con estas temperaturas.
Es que yo creo que es el plátano. Es que estaba, mientras decía lo de las gramíneas, estaba haciendo yo. Pero yo por la zona de mi casa en Madrid, donde hay, lo que hay es mucho plátano, que es
plátano de sombra,
que es mucha, como una pelusa inmensa que se te mete por las ventanas, se te mete por la puerta, se te mete por el jardín, por todos sitios, ¿no?
Claro, pues en las zonas donde no ha subido tanto las temperaturas, como a lo mejor la zona de la sierra, todavía puede estar siguiendo floreciendo, pero va a tender a la baja. Ya el plátano de sombra está terminando su temporada. Así que eres alérgica a eso, tranquila, que ya en pocos días lo hemos solucionado.
Bueno, pues siempre se aprenden muchas cosas con Monse. Por cierto, ¿cómo tenemos la lista? ¿Qué estamos? ¿En luna llena o no estamos en luna llena? Plenilunio, creo.
Bueno, todos los hombres lobo, las mujeres
están
lobo
saliendo,
cuidado,
¿no?
Cuidado este sábado, la noche del sábado al domingo, porque tenemos luna llena, pero además tenemos Marte lleno. Es decir, claro, porque los planetas también tienen sus fases, ¿no? Desde la Tierra vemos parte iluminada, como con la Luna, por la luz del Sol. Y en este caso coincide que tenemos Marte llena, es decir, que vamos a ver brillar a Marte, sobre todo en la noche del 21 al 22, sábado al domingo.
Llega la borrasca, ahí es cuando... Mira, yo no hay manera de mirar al cielo. Cada vez que... yo no he visto nunca una lluvia de estrellas. Lo he intentado por activa, por pasiva, por periférica.
Bueno, este agosto lo tenemos que conseguir. Perdona, vamos a ir juntas,
el día que no se me olvida y de repente, si era la lluvia de estrellas ayer en Mirao, sale la nube y me tapa absolutamente todo. Y cada vez que tú me dices algo de esto, mira al cielo tal, me pasa lo mismo.
Bueno, pero
se me olvida, me sale la nube. ¿Ves? Ahora digo, bien, esta vez me lo estoy apuntando. No se me olvida mirar a Marte. ¡Pum!
Ya, pero no va a haber muchas nubes, ¿eh? Hasta la madrugada no van
a
llegar.
Aunque haya una y me tape Marte...
Mal hecho. Y yo no esté justo ahí tapando a Marte. Vamos a ver.
Bueno, ¿para dónde tengo que mirar? Que yo me armo unos líos con Marte, con Venus, con la Osa Mayor, con Júpiter. Es que me vuelvo loca.
Pues mira, Marte va a estar muy cerquita de Saturno. Se van a ver muy
brillantes. Me acabas de aclarar
dos
la vida.
Bolitas, y ahora te cuento cómo. Se van a ver dos bolitas ahí. Se va a ver como un triángulo entre la Luna, Marte y Saturno, ¿eh? Un triángulo ahí en el cielo. ¿Cómo verlo? Pues bueno, ¿sabéis dónde está la estrella polar que apunta al norte? Bueno, muy fácil, coger una brújula, eso, el camino fácil.
Oh, yeah.
No tenemos brújula.
No tenemos brújula.
Pues miramos al cielo y buscamos el carro, la osa mayor, ¿os acordáis de cómo encontrarla? Que es como una forma de carro o de cuchara, que es un rectángulo con una colita.
Sí, sí.
Bueno, pues
esa es otra fácil, porque yo que soy torpe la encuentro.
Bueno, pues en la parte opuesta donde está la cola, justo en el cuadrado, si seguimos la línea de las dos estrellas, llegamos a la estrella polar, que es la colita de la osa menor, la pequeñita. Lo mismo, pero en chiquitín. Bueno, pues la última estrella de la colita de la pequeñita, esa es la estrella polar. Es decir, la estrella que no se mueve en toda la noche. Todo gira alrededor de ella. Y nos indica el norte. Así que si nos perdemos, no tenemos brújula, hay el norte. De todas maneras, ya los móviles llevan todo brújula. También, ¿verdad?
Sí. ¿Eh?
Pero bueno.
Bueno, pues ha quitado mucha emoción a perderse por ahí y poder aplicar los conocimientos que uno aprende. Pero bueno.
Se te acaba la batería, mira, pues la estrella polar.
Ah, vale, bien.
Ahí estamos. Entonces, justo miras ahí, pues a tu espalda está el sur, ¿no? Pues hacia el sur sureste, o sea, hacia el sur sureste, por donde sale el sol, pero un poquito hacia el sur, a mitad del camino, por ahí está, a media altura, ahí los vamos a ver.
Ahí veo Marte y veo todo.
Ahí ves todo.
Bueno, pero ya te contaré. A ver, ¿pero a simple vista se puede ver algo o no?
Sí, se ve como una bolita brillante. Recordemos que los planetas son esas luces brillantes que no parpadean.
Eso, porque es lo que les diferencia de las estrellas. Esto no, ya nos lo contaste, me lo aprendí. Y me lo aprendí, fíjate. De estas cosas que dices, mira, claro, pues que son se me queda pues a mí en la cabeza.
Así que eso lo vamos a poder ver. No va a volver a pasar esta posición de Marte con la Luna, porque además va a estar alineada. Va a estar, imaginaros en línea, a Marte, a la Luna, a la Tierra y el Sol. Así, en línea. Bueno, no sé qué dirían los que se dedican al tema de...
A la astrología, que no es lo mismo que la astronomía.
Exactamente, de esa alineación de Marte, no sé.
Ajá.
Ahí creo que...
Hombre, Marte es el dios de la guerra. No sé. Bueno,
además, con la luna,
el de la fiesta,
con la tierra,
digo yo. Yo le atribuyo enseguida cosas.
Vamos a pensar cosas buenas. Un cambio seguro, dirían, ¿eh?
Pues no sé yo qué decirte.
Esperemos
pues
que sea mejor. Hombre, si hay un cambio, que sea mejor, ¿no?
Hombre, ya puestos a elegir, claro. Evidentemente. Montse Martínez, muchísimas gracias. Lo tengo todo apuntado,
vosotros.
¿Eh? Como el
semana.
Domingo a las 12 del mediodía, no dejé llover.
Bueno, dame más de una hora, va, a la una.
Bueno, a la una de la tarde no dejé de chispear.
Me mandas un WhatsApp.
Verás. Bueno, pues nos vamos acercando a la una en punto de la tarde. A esa hora volverán ustedes a tener más información en nuestro boletín horario. Después llegará el informativo también de las dos de la tarde. Antes Isabel García Regadera. En fin, que tienen ustedes un planazo en Onda Madrid de aquí en adelante. Sergio Rodríguez, que
hola.
Antes de marcharnos nosotros, coger la maletita, fin de semana, que se llamaba, y marcharnos a hacer el ídem, el fin de semana también. Hay que resumir lo que hemos tenido en las últimas horas.
Chupa de cuero para con Springsteen rockear antes de finalizar.
Bueno.
día de San Baudilio, que no participó en ningún concilio, pero que sí sufrió martirio, y también se celebra, aunque sin delirio, el día del plenilunio de mayo, pero aún no se quita en el sayo. Y un nuevo virus que anda infectando ataca a los más pequeños, el muy abusón, causando una gran infección. Enterovirus le llaman, y ataca en efecto por entero y de modo certero el puñetero. Y un libro histórico, divertido e instructivo, La corona maldita del primer Borbón que vino a España. Lo ha escrito nuestra amiga Maripau, que en esto de la novela histórica muy bien se las apaña. Y en las cosas matritenses e históricas, prácticas y teóricas, correos, buzones y carteros. Han desfilado por estos derroteros. Antes iban con corneta, y que nadie se lo tome a cuchufleta. De Suiza trajeron sus enseñas, la cornamusa y el buzón amarillo, para darle simbología y brillo. Y en Somosaguas, paleontología para mayores y toda la chavalería. Y repaso al cinematógrafo hemos hecho, que ahora es sonoro, en color e incluso en tres dimensiones, para dejarnos a todos satisfechos, y no como antes, que era mudo y aburría hasta los berberechos. Terror, comedia y algún drama, nos ha contado Clara, que es compañera y buena dama. Y en la Wikipedia, Luna, Tierra y Marte en alienación, en cósmica emoción, con fin de semana un poco más fresco, pero nada dantesco, con pólenes y radiaciones controlados para los más despistados.
Bueno, pues con este resumen... Oye, te quejarás, compañero, ¿eh? Hoy ha sido con un relax... A ver si te vas a acostumbrar.
Bien,
a ver si te vas a acostumbrar.
Como los cantantes de ópera.
Pues no sé yo. Yo que tú me quitaba la chupa de cuero, que hace un calor. Está muy bien que vayas a ver a Springsteen, pero quítate un poquito de...
Feliz, no, va, Juanjo, poquito, yo no.
Un poco de ventilación. Ah, o sea, que lo de la chupa de cuero y tal es para ver, claro, si Juanjo te lleva.
Para entonar.
Pues olvídate. Que tiene, vamos, esas entradas están siendo más codiciadas y más cotizadas, y no hay manera. No, este no la suelta, vamos, ni loco.
Lo secuestramos.
En fin, no des ideas. Llegamos a la 1 en punto de la tarde, y ahora sí, todo el equipo de Madrid se retira, hace mutis por el foro, hasta el próximo lunes. A las 8 de la mañana aquí estaremos. Disfruten mucho. Hasta el lunes.